Brasil Cultural. Espacio de la Embajada de Brasil en Colombia en UN Radio 98.5 FM. Conduce Alex Aldana.
¿Cuántas personas viven en la casa?
Tres. Soy yo, mi hermano, el papá de ella y
ella. ¿Y la mãe dela? La
mãe dela es palestina.
Hola, ¿qué tal amigos? Es momento de Brasil Cultural a través de los micrófonos de UN Radio 98.5 FM. Estoy encantadísimo de acompañarlos una semana más. Algunas personas siguen en confinamiento obligado, otras voluntariamente han decidido quedarse en su casa porque recordemos, quedarnos en nuestra casa es la forma más efectiva para poder combatir al COVID-19. Esto aparte de medidas tan básicas como el tapabocas. Si usted tiene que salir tan solo a la calle, a la tienda, al supermercado o a sacar a su mascota, el tapabocas es una prenda ya infaltable dentro del atuendo de todos los colombianos y podríamos decir que en general en el mundo. Estábamos escuchando, iniciando nuestro programa, algunos apartes de una película que pudimos disfrutar hace algunas semanas en el ciclo de cine latinoamericano, A Sombra do Pai, La Sombra del Padre, que es fue la representación de Brasil en este festival bastante importante que tuvo una gran audiencia, del que se habló mucho en redes sociales porque fueron 12 películas de diferentes países, donde pudimos admirar de una forma más y reafirmar que el cine latinoamericano tiene mucho para dar. Y precisamente para hablar de esta película y del futuro que tiene la industria cinematográfica tras la pandemia, porque la nueva normalidad no solo es para la persona del común, es para todas las profesiones, para los cantantes, los cineastas, los músicos, las personas que trabajan en oficina. La normalidad, la vida nos cambiará, y precisamente a nivel cinematográfico vamos a conocer en qué cambia, y por eso quiero agradecer la presencia de una mujer que es directora, guionista, dramaturga, tiene una maestría en literatura y cine de terror, que más adelante vamos a hablar y que nos cuente un poco acerca de estos estudios, y que es la directora de A Sombra do Pai, La Sombra del Padre, que es su segundo largometraje como directora. Desde Sao Paulo, Gabriela Amaral.
Hola.
Bienvenida a los micrófonos de UN Radio. ¿Cómo estás?
Es un gusto estar acá. Estoy confinada también, como ustedes, pero es un gusto estar acá.
Bueno, ¿cómo está el clima en Sao Paulo? Para que vayamos poniendo un poco en ambiente y que nos cuentes, nos transmitas a través de tu voz todas esas sensaciones.
Bueno, frío como en Bogotá, presupongo. Es invierno acá, esto es una de las cuestiones que nos pone preocupados por el virus, ¿no? Por el invierno la gente está más junta, en sitios más cerrados, entonces aprovechando lo que dijiste, sí, el tapaboca y mantener la distancia es muy importante.
Bueno, yo quiero que comencemos hablando de A Sombra do Pai, que fue la película que pudimos disfrutar a través del retinalatina.org, que es un portal que después de este festival micro, que fue de una semana, podríamos decirlo de alguna manera, pero se cotizó de una manera especialísima porque muchas personas que estaban como tú o como yo, Gabriela, confinados en casa, buscando nuevas opciones para divertirse, para pasar el tiempo, no solo si están solos, sino en familia también. Contémosle un poco a las personas que no han visto A Sombra do Pai, de qué trata la película y con qué nos vamos a poder encontrar en este largometraje.
Bueno, buenísima pregunta. Es una historia sencillamente de una niña que de 8 años, a ella le gustan mucho las películas de horror. En Brasil se daban muchas películas de horror en los 80 y 90. Entonces a esta niña le gustan mucho las películas de horror y tiene una relación muy difícil con el padre, que es un albañil. Que perdió, por su vez, perdió a la esposa, ¿no? A la madre de la niña, y vive un luto que no mejora. Entonces esta niña hace de todo para intentar trabar una relación con el papá distante, y como su imaginación es una imaginación muy creativa, muy, ¿no? Es una niña en un espacio alimentado por películas de horror, alimentado por la creencia brasileña, intenta traer la madre de los muertos, ¿no? Para ayudar con el papá. Entonces, es una historia, sencillamente es una historia sobre esta difícil relación entre esos dos personajes, ¿no? Una niña de 8 años y un padre ausente.
Y básicamente el horror del que hablas, digamos que está intrínseco, por supuesto, en la historia y tiene que ver con tus estudios. Antes de continuar hablando de tu carrera, ¿por qué estudiar una maestría que tuviera que ver con cine de terror? Desde muy pequeña estuviste involucrada, ¿de dónde nace ese gusto?
Sí, sí, desde niña yo creo que yo aprendí a mirar a las narrativas de horror antes de escribir, de aprender a escribir. Entonces para mí narrativas siempre tuvo que ver con miedo, con tensión, con suspense. Entonces creo que es una afinidad que traigo desde siempre, ¿no? Y la maestría, en ese estudio, las narrativas de Stephen King, que es un escritor norteamericano, que mira hacia su sociedad a través, la norteamericana, ¿no? A través del lente del horror. Entonces, él logra, me interesa mucho este abordaje de King, ¿no? De mirar cómo se dan las relaciones sociales en determinadas clases de su gente a través del horror, que para mí una buena manera de tornar alegórica algunas cuestiones, ¿no? Hacer alegorías sobre algunas cuestiones. Entonces, el horror me interesa en este terreno, ¿no? En ese territorio, el territorio de la alegoría, el territorio de la inferencia, el territorio en donde monstruos y muerte y estas cosas acontecen para que comprendamos mejor los personajes y sus relaciones.
Y precisamente, Gabriela, hay una cosa que nombras y es esa similitud con las obras de Stephen King y lo que tú quieres mostrar en La Sombra de Upay, y es que muchas veces vemos el cine de suspenso, de terror, como algo bastante ligero, algo que no pasa más allá de ciertas escenas de acción, pero no profundiza mucho en la fragilidad del ser humano. Y eso es en algo que se caracteriza, por supuesto, Stephen King, y también lo dejas evidenciar en La Sombra de Upay, que es ese conflicto de esta joven con su padre, y básicamente tu excusa es el horror, es el terror, pero más allá de eso es evidenciar la fragilidad del ser humano en todos los aspectos.
Perfecto, perfecto. Para mí las buenas historias de terror son así, ¿no? Si tú ves El Exorcista, se llama así, bueno, si tú miras esta película, es una película acerca de la maternidad, ¿no? De cómo es difícil la maternidad para una mujer soltera, independiente. La madre de Regan es una mujer soltera, independiente, que no tiene relaciones con la iglesia más. Entonces es como una narrativa que pone este personaje en cuestionamiento, ¿no? Que pregunta, pero ¿dónde estuviste tú que no fuiste madre para esta niña todo ese tiempo? Mira, es un castigo, ¿no? La enfermedad de la niña, que es el demonio, es una alegoría en esta historia. O si tú hablas de Bebé de Rosemary, es la misma cosa, ¿no? Es una película en la cual el horror sirve para que comprendamos la psique frágil de este personaje, de Rosemary, que es muy insegura, que es muy ciumenta, ¿no? Que no se ve desvinculada del marido hasta que los vecinos empiezan a acreditar que los vecinos quieren dar su bebé al diablo, ¿no? Para mí las buenas historias de horror desde Henry James, desde con la literatura, son las historias alegóricas, no son las historias que usan los mecanismos del género para profundizar en estas relaciones.
Para las personas que están llegando a este instante de la entrevista, aquí en Brasil Cultural estamos conectados desde Sao Paulo con Gabriela Amaral, directora de cine, guionista, productora, mejor dicho, tiene un amplio recorrido porque no solo ha hecho largometrajes, sino también cortometrajes, ha estado seleccionada en el Festival de Cine de Brasilia, en el Festival de Cortometrajes de Nueva York, mejor dicho, necesitaríamos un programa entero para hablar de toda la trayectoria, pero vamos a resumir un un poco todo esto que ha hecho por el cine, no solo por gusto propio, sino también de una forma, Gabriela, de aportar a la sociedad, porque de una u otra manera esta es la labor del artista, que en este caso es ese artista desde la escritura, desde la producción, es una forma de aportar a la sociedad, y hoy en día que la sociedad necesita resignificar todo eso, porque las personas le han perdido de pronto cierto interés, de pronto por la cotidianidad, por el afán que lleva la vida, por todas las cosas que nos impiden conocer el mundo realmente, ahí es cuando llega el cine, cuando llega la música, cuando llegan los artistas plásticos a mostrarnos que la vida es más, que la vida debe tener muchísimos significados. ¿Para ti qué significa el cine como ser humano y como artista?
Ah, linda pregunta. Bueno, como ser humano, para mí es el lugar donde puedes ver el inconsciente colectivo de una cultura. Para mí es un medio de conservación de nuestro inconsciente, ¿no? Y es uno de los más potentes porque vivimos una sociedad del visual, del audiovisual, no de la pantalla. Entonces, la pantalla del cine como concepto, para mí es donde se solidifica el imaginario, el inconsciente, las cosas que no procesamos de inmediato racionalmente, pero que están pasando, ¿no? Y los artistas que logran transformar esto en imágenes y en historias, para mí son como guardan el tesoro de lo que todavía vamos a comprender, ¿no? Y como artista es el lugar donde me encuentro menos sola. Es el lugar, para mí es un lugar es un espacio de encuentro, un espacio de troca y de mucha comunión, ¿no? De mucha, es eso, es un espacio para dar la mano a tanta gente y hacer con que este imaginario gane vida, ¿no? Entonces es un espacio como artista para mí de mucha importancia.
Cuando inició este ciclo de cine latinoamericano, estuviste participando con otros directores de un conversatorio bastante interesante que quiero que resumamos en pocas palabras acá porque siento que es bastante válido. Yo tuve la oportunidad de escucharlo, pero yo sé que muchos de nuestros oyentes se lo perdieron. Pero qué mejor forma es que escuchar de la voz de una experta, de una persona que ha trabajado en el medio y que de una u otra manera se ha visto afectada por el tema de la pandemia, porque me imagino que Gabriela tenía en remojo, como decimos popularmente, algunas ideas que se iban a empezar a trabajar, y a pesar de que sí, las personas le querían esas ideas, ya no se pueden trabajar de momento toda la cosa, y el tema central de este conversatorio, Gabriela, fue el futuro de la industria en la nueva normalidad, porque es la nueva normalidad de la que hablábamos al inicio del programa. ¿Cómo se va a ver afectado el cine, sobre todo el cine de Brasil, tú que tienes conocimiento de esta área, en todo lo que tiene que ver con la producción post-pandemia?
Uh-huh. Es una pregunta que me hago todos los días. ¿Qué va a pasar, no? Antes de que viniera la pandemia, estábamos ya como nación con un problema político en relación a la ANCINE, que es el órgano más importante de, ¿no? Y muchísimo importante de apoyo al cine audiovisual brasileño. La operación de este órgano está como que congelada antes mismo de la pandemia. Entonces estamos, todos los artistas del audiovisual están como viviendo esta suspensión desde antes de la pandemia. Entonces viene la pandemia y hace con que esta sensación sea sentida por todos los artistas, ¿no? Entonces, teatro, dramaturgos, actores, músicos, o sea, estamos atrapados en nuestras casas y no podemos producir. Entonces la pandemia viene como una manera de alguna manera muy extraña, muy curiosa, de poner esta situación en pauta, esta situación para toda la sociedad. Yo creo que, yo espero que post pandemia el órgano esté funcionando, ¿no? Porque estamos los productores y bueno, los artistas estamos luchando para esto, ¿no? Y que creo que hasta que tengamos una vacuna, una vacuna, las producciones creo tendrán a ser menores, más chiquitas, con menos gente. Las historias creo que van a contar con pocos personajes. Entonces es una manera no solamente de producir cosas, pero de hablar del mundo que estamos viviendo ahora,
¿crees,
¿no?
Tú, ¿crees tú, Gabriela, que van a tener que reescribirse muchas historias?
Creo que sí, creo que sí.
A partir de lo que dices de los rodajes, porque ya va a haber un tema de bioseguridad y un tema
esto.
De... Aprovechando ya esta charla, Gabriela, he estado leyendo muchos artículos donde sin duda el amor en el cine sin duda ha sido un elemento esencial para demostrar muchísimas cosas dentro de las historias. Todo tipo de relaciones, relaciones amorosas, relaciones familiares, relaciones de amistad, pero ¿pasará algo con la demostración de afecto en el cine? Es decir, ¿va a cambiar completamente lo como nos proyecta, digamos, Hollywood, las industrias independientes, Bollywood, el cine europeo, todas esas cosas? ¿Crees tú que va a cambiar el tema de cómo nos van a mostrar el amor?
El amor y la muerte, ¿no? porque es muy de cuerpo, es muy... Bueno, yo creo que no cambiará a punto de que sea una norma narrativa a largo plazo. Yo creo que cuando venga la medicina para eso, ¿no?
Sí.
Creo que retomaremos las historias como ellas son. Pero hay un momento inicial, ¿no? De miedo, de cautela, de ojo, está todavía ahí el corona, que creo que sí. Que las historias van a hasta temáticamente abordar este alejamiento, ¿no? Este distanciamiento entre las personas. Pero no creo que sea una cosa de que no aposto, no pongo mis pensamientos en que sea una cosa, ¿no? Que dure mucho tiempo.
Bueno, que viene sea, para ¿qué viene para Gabriela? Perdóname, ¿qué viene para Gabriela ahorita entonces? ¿Cómo vas a afrontar, cómo vas a aprovechar este tiempo de confinamiento? ¿Estás escribiendo? ¿Qué estás escribiendo? Contémosle a los oyentes.
Sí, sí. Entonces, precisamente ahora estoy escribiendo, yo escribo para TV Globo, yo soy guionista en la TV Globo y estamos yo y todos los guionistas allá intentando crear series y ficción en estas condiciones, ¿no? Con pocos personajes, pero no poco drama, con buen drama, pensar esta posibilidad para las próximas cosas es importante, ¿no? Porque estamos hablando de esto. A la vez, también escribo la versión más nueva de mi próximo largometraje, que es una cosa con mucho sangre, mucho contacto, mucho... O sea, no sé cuándo voy a filmarlo, pero estoy ahondada en la historia y es curioso dar un paso hacia atrás y ver cómo es imposible de ser filmada ahora, ¿no? Que voy a tener que esperar un ratico y rezar mucho para que, ¿no? Para que las cosas vuelvan al normal. No solo para el cine, como para todos nosotros, para que esa historia sea contada. Pero esa historia del próximo largo es una historia antigua, es un proyecto antiguo que está ahora atravesando, y es imposible cambiar lo que es la historia para que se adapte, ¿no? Es una historia de exorcismo, es una historia de posesión.
En esta respuesta me dices dos cosas bastante interesantes, y es reescribir las historias para televisión, para plataformas digitales, sí, de una forma en que haya un poco menos de personajes, pero no menos intensidad actoral. Esto lo que quiere decir es que ahora, digamos, los actores necesitarán muchos más recursos dramáticos, es decir, ustedes como escritores, los productores, el director que hace el casting, va a haber la oportunidad para que actores que de pronto llevan mucho tiempo sin trabajar y que tienen todos esos recursos dramáticos para poder afrontar una sola persona, digamos, muchísimos momentos, porque va a tener que defenderse solo, digamos que no va a tener tanto apoyo, todo eso va a ser una excelente oportunidad también para esos actores, ¿no?
Perfecto. Si tú ves las primeras películas de David Mamet, él era dramaturgo, ¿no? Entonces las primeras películas, la manera que tuvo para hacer sus primeras películas era haciendo películas con dos, tres actores y una locación. Y son películas geniales, no son películas menores por esto, ¿no? Entonces creo que el desafío ahora es encontrar el drama que sea posible de ser escenado en estas circunstancias. Y eso no es una tarea fácil, pero es una tarea desafiadora y bueno, creo que tenemos condiciones de encontrar historias muy potentes con estas condiciones de escrita, de interpretación, de dirección y todo eso.
Y otro asunto importante que llama la atención y que quiero aprovechar, obviamente, que te tenemos hoy en nuestro programa para invitarte, es cómo está la industria del cine de suspenso o de terror aquí en Latinoamérica, porque muchos tenemos el referente clásico, Hollywood. O una que otra productora independiente de los Estados Unidos, nos llega el producto acá, ya sea por plataforma digital o vamos a cine, pero la industria del cine de suspenso tiene algunas cosas. Colombia, algunos directores aquí han intentado hacer ciertas cosas, loables, por supuesto, teniendo en cuenta, digamos, la precariedad de los recursos, el tema de la distribución, pero tú como directora especializada en este género, ¿cómo ves esa industria en América Latina?
Bueno, no la veo tanto como industria. Si te fijas, las más interesantes películas de Latinoamérica de género son películas de arte. Es muy interesante esto, no son películas. Porque cuando pensamos en género, pensamos en las franquicias más conocidas, ¿no? En, no sé, Pánico, en... Y a mí me gusta Pánico, pero no se trata de eso. Pero como Annabelle, como esas franquicias muy grandes.
Publicitadas,
exacto. Sí. Inclusive que no tiene relación con la producción autoral de horror de Estados Unidos mismo, ¿no? Estados Unidos tienen una producción alternativa, autoral, de horror muy potente, ¿no? Y son películas que no llegan al gran público. Creo que a Latinoamérica está en ese curso, ¿no? No hay una industria, precisamente, porque las películas son muy distintas. Ellos no queremos repetir el canon norteamericano, ¿no es esto? Pero reconocimos que fuimos afectados por el canon. No, yo crecí viendo a películas de género americanas en 80 y 90, pero no niego esto. Esto hasta me influencia, pero yo soy brasileña, yo estoy en este terreno. Entonces, ¿cuál es el punto, el giro de la tuerca? ¿Cuál es el punto en que no negamos la influencia que tuvimos de esas películas, a la vez que cuestionamos esta estructura, a la vez que también hablamos de nuestros miedos, de nuestros monstruos, de la forma con que nosotros sabemos? Entonces, esta percepción, ¿no?, de películas de género norteamericanas versus la necesidad de expresar sobre la cultura de uno, los miedos de uno, la angustia de uno, es lo que para mí hace del cine latinoamericano de género un cine muy especial. Y yo veo desde el Guillermo del Toro, ¿no?, hacia atrás con Cronos, o sea, hasta hoy con hay unas películas que yo prefiero llamar extrañas. Aquí en Brasil hay Marco Dutra y Juliana Rojas con las Buenas Maneras. Hay Anita da Silveira también, que, ¿no?, que trabaja con el género, pero es muy único, ¿no? No es Y esto a veces afasta el público, ¿no?, que está acostumbrado con las franquicias norteamericanas, pero afasta el público igual de las películas, de las buenas películas de horror alternativo de Estados Unidos, yo creo.
Bueno, y como para toda regla y excepción, por supuesto, ahí están todos los contenidos de cineastas como Gabriela Amaral, a quien le agradecemos su tiempo, su disponibilidad, porque sabemos que trabaja mucho, está muy ocupada, pero le sacó un rato para todos los oyentes de Brasil Cultural. Gabriela, para finalizar, ¿dónde podemos ver el trabajo? Ya digamos, está en Retina Latina, todo el tema de A Sombra de Upay, pero hay muchos trabajos de Gabriela Amaral que, por supuesto, la gente, después de escuchar esta entrevista, después de que escuchara el significado que para ti tiene el cine de terror, obviamente los va a buscar. Así que contémosle un poco a la gente dónde va a poder encontrar todos estos trabajos.
Entonces, yo creo que El Animal Cordial, que es mi primera película, está en plataformas online, incluso no sé, internacionalmente, pero en Brasil está en muchas plataformas online. Pero afuera de Brasil, tal vez en iTunes, yo creo, tal vez. Mis cortos, la mayoría de ellos están en Portacurtas, en Petrobras, que es un portal de cortometrajes brasileños.
Repitamos, ¿cómo se llama el
portacurtas.org? Creo que es .org. Portacurtas.org, creo. Pero si pones en Google Portacurtas Petrobras, es la primera cosa que surge, es este site, y casi todos mis cortos se pueden ver de ahí.
Perfecto, pues Gabriela, muchísimas gracias. También redes sociales, donde vemos que eres amante de la lectura, por supuesto, estás con todas las noticias. Te gusta mucho compartir todo lo que tiene que ver con cine, no solo el tuyo, sino también de tus colegas, que es una forma también de apoyarlo.
Sí, yo tengo Instagram solo. Solo Instagram, Gabriela Amaral Almeida, todo junto.
Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer conversar contigo. Los micrófonos de UN Radio estarán abiertos siempre. Cada vez que tengas una nueva película, por supuesto, vamos a estarte llamando para que le contemos a toda la gente estas buenas nuevas.
Muchas gracias y salud para todos nosotros.
Gracias, Gabriela. Y de esta forma finalizamos Brasil Cultural. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este, el espacio de la Embajada de Brasil en Colombia y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a través de los micrófonos de UN Radio. Continúen con toda la programación. Manténganse informados acerca de la pandemia y las medidas restrictivas causadas por el COVID-19. Y nosotros nos encontramos dentro de 8 días con más aquí en los 98.5 FM. Yo soy Alex Aldana. Que tengan un feliz resto de jueves y un excelente fin de semana. Chao, chao.
Brasil Cultural. Espacio de la Embajada de Brasil en Colombia en UN Radio 98.5 FM. Conduce Alex Aldana. Pase no vestibular.